Sí, porque evidentemente la verdad termina emergiendo más allá de todos los diques de contención que le puedan construir. En el caso de Vicentín, lo que comienza a aparecer es que si los delincuentes de Guante Blanco que tenía su director y que fugaron 791 millones de dólares entre agosto del 2019 y enero del 2020, con complicidad en 18 funcionarios del Banco de la Nación y del Banco Central, en los tiempos de González Fraga como presidente del Banco Nación, de Guido Sanleri como presidente del Central, un absoluto consentimiento, orden de parte del presidente de la Nación de aquel entonces, Mauricio Macri, generaron esa fuga enorme y ahora tuvieron que ser procesados por estafas reiteradas en Rosario y tuvieron que pagar 10 millones de dólares para tener libertad condicional. Comienza a aparecer la idea de que Vicentín fue vaciada desde adentro para convertirla en el fugaducto del macrismo, y es indispensable recuperar la iniciativa política para recuperar Vicentín como empresa argentina en el comercio exterior de granos, que sigue siendo el principal negocio que tiene el país. Por eso es tan importante esto que usted había dicho sobre que comienza a estallar lo que realmente es la verdad. Alguna vez en Argentina, los delincuentes de Guante Blanco deberán estar en la cárcel y no solamente que estén poblados por ladrones de gallinas.
Claro. Uno observa esta situación y se pregunta cuántas otras, no digo de esta magnitud, pero que se van dando y cómo debe actuar, ¿no? Cómo se debería actuar para tratar de limpiar esta escoria que tiene. Hay un punto, ¿no? En donde todos estos hechos delictivos también afectan de sobremanera a nuestro país. Y cuando digo afectan de sobremanera, en un tiempo. O afectan sobremanera, quería decir, en un tiempo en donde la situación social es complicada. Digo, uno razona, trata de analizar el tema puntualmente, pero inevitablemente se abren muchas ventanas, ¿no?
Sin duda, porque aquí lo que empieza a aparecer es como un modelo político-económico de convertir a la Argentina simplemente en un paraíso fiscal, porque eso era lo que necesitaban los bancos extranjeros, por eso el crédito enorme que tomó el macrismo, 86 mil millones de dólares, que ahora es un problema increíble en la vida cotidiana de las argentinas y de los argentinos, tiene que ver con que muchas de esas empresas dejaron de lado lo productivo y apostaron a este proyecto de la filosofía del casino, multiplicar el dinero con el dinero, con lo cual se despreciaba el trabajo, se despreciaba a los trabajadores, y ahora igualmente también se demuestra que vaciaban el dinero del pueblo que estaba en el Banco Nación y ahí va eso a paraísos fiscales. Por eso hay que recuperarlo.
Delfrade, son 14 en principio los imputados, pero también hay algunos otros ejecutivos van a ser pasibles de algún tipo de acusación.
Sí, son 14 directivos, 5 de ellos es muy difícil que zafen de la prisión, pero en forma paralela 18 exfuncionarios del Banco Nación y del Banco Central, y creo que en algún momento va a tener que declarar también como jefe de la asociación ilícita el expresidente de la Nación, Mauricio Macri.
Bueno, Macri ya tiene tanto, va a tener que hacer, va a tener que rever la agenda, ¿no? Porque tiene tantas.
Claro, pero en esta es central su participación, porque él le dijo a Sergio Nardelli, el hombre fuerte de Vicentín, que él iba a dar la protección, le iba a dar la impunidad. Y
Claro.
cuando se lo termina levantando a principios de diciembre del 2019, Nardelli nos dice a nosotros, integrante de la Comisión de Seguimiento del caso Vicentín en la Cámara de Diputados de Santa Fe, que su mejor amigo, por Mauricio Macri, le había disparado por la nuca, marcando de forma gráfica y contundente cómo le había sacado la campana de impunidad.
Usted ha presentado un libro, Vicentín, Desaparecedores y Fugadores. Bueno, allí explica todo esto, pero además pone en evidencia el saqueo histórico, ¿no? Del capitalismo, del llamado capitalismo moderno.
Así es, esa es nuestra idea, por eso hacemos una historia de Vicentín que va recorriendo la historia argentina y hacemos una relación directa con lo que fue la década infame, aquella en donde empiezan los golpes de Estado en la Argentina y en donde el Estado es colonizado a favor de intereses privados, en este caso de los frigoríficos ingleses, termina con el escándalo de las carnes, Lisandro de la Torre denuncia todo eso, lo matan a Bordabere en en el Senado el 23 de julio del 35, y eso quedó en la historia argentina con que la década infame se define, se sintetiza con el escándalo de las carnes. Yo tengo para mí, lo demostramos en el libro, que Vicentín sintetiza el macrismo.
Claro. Pero usted habla de la década infame, digo, estamos hablando de casi 100 años, ¿no? Allá por la década del 30, del 40, y cómo se ha instalado un modelo de saqueo en nuestro país.
Sin duda. Un saqueo que ahora tiene la posibilidad de hacerse cada vez más evidente en lo financiero. El mismo proyecto que quiso imponer el genocidio del 76 al 83, que impuso el menemismo en la década del 80 y década del 90, y que impuso el macrismo.
Ahora, Delfrade, se lo digo a usted en este rol, ¿no?, de escritor, de legislador, trabajando temas que son de mucha actualidad. Este modelo de país que en el que muchos de nosotros anhelamos, digo, ¿cómo consolidarlo, no? ¿Cómo establecer algunas herramientas, algunos mecanismos? Digo, hay países que han avanzado y mucho, y que más allá de cualquier tinte partidario han logrado establecer reglas de juegos muy, muy concretas. Digo, qué difícil se nos hace, no solamente en Argentina, me parece que es un tema más de Latinoamérica, ¿no?
Sin duda, porque la región siempre está en disputa. O somos ese lugar en donde sacan bienes comunes del subsuelo, de todo lo que tiene que ver con la naturaleza, casi como una forestal del siglo XXI en toda América Latina, o sus pueblos siguen peleando insistentemente por la liberación, por tener un proyecto propio que sea respetuoso con el ambiente, con una producción vinculada más a las necesidades internas que a los intereses de las multinacionales. Es una pelea histórica. Por eso me parece que el destino que tenemos es, por sobre todas las cosas, convencer a las grandes mayorías que estamos en una pelea por una segunda independencia, que somos una semicolonia, tenemos independencia para elegir lo político, pero no para disponer de los recursos que produce nuestro pueblo con su trabajo. Hay que dejar de ser semicolonia, esta es la pelea. Allí será cuando tengamos esa posibilidad de desarrollarnos, como usted dice, urbano en relación directa a lo que pasa con otros países.
No, y cómo los poderes a veces fallan, ¿no? Tenemos un poder judicial que, bueno, sabemos lo que sucede, a veces un poder legislativo que no está a la altura de las circunstancias, y un ejecutivo, por ejemplo, como en la gestión anterior, que se llevó puesto a todo el país, digo, a la economía. Y hoy trazar un paralelismo, Delfrade, no sé si coincide en esta apreciación, ¿no? Estamos asistiendo a un abuso de las empresas oligopólicas de alimentos, algo tan sensible e imprescindible en nuestras vidas, y esta suerte de golpe económico que pretenden dar, ¿no? Trazar un paralelismo a lo que es Vicentín, el poder económico de Vicentín, todas estas cuestiones que se tejen y que usted en su libro describe también, y hoy estamos asistiendo a esta puja cuando no debería existir, ¿no?
Sin dudas. Por eso para mí es fundamental que el Estado tome la iniciativa para recortar esas 33 cadenas de productos básicos que hacen a la canasta familiar, y que en realidad el aumento de precios es la imposición de la tasa de ganancia que quieren tener las empresas, que además generan una concentración fenomenal en pocas manos. Así que es muy importante esto que usted marca sobre que es un proyecto de desestabilización a partir de los precios y la inflación, sin lugar a dudas.
Las dos últimas, abusando de su tiempo, estamos hablando de las empresas oligopólicas. En el mundo, en muchísimos países, el 1% de la facturación es la ganancia. En Japón, por ejemplo, el 4%. Acá es entre el 20 y el 30% y pretende seguir extorsionando a no solamente un gobierno, sino a todo un país.
Así es, por eso es fundamental democratizar la democracia, decimos nosotros, informar permanentemente, a pesar de que los grandes medios son las usinas que producen el fascismo en la Argentina. Hay que multiplicar la posibilidad de llegar con información cierta, veraz, contundente, gráfica, para que nuestro pueblo sepa que tiene que ser protagonista, además de la pelea cotidiana, de que esa pelea cotidiana también tiene que ver con su propia independencia de cabeza, para saber que tiene que tener la posibilidad de pelear por la felicidad como derecho, no como la propiedad privada que tiene que mendigar.
Carlos Delfrade, ¿de qué manera, a ver, en principio, está funcionando de manera normal Vicentín, digo, usted como especialista, ¿qué es lo que avizora? Como un especialista en el tema, con la voz quizás más autorizada que hoy tiene esta situación, esta investigación, ¿cuál es el futuro de Vicentín?
Yo veo preocupante el destino del proceso del concurso de acreedores. Yo creo que termina en quiebra, eso va a ser el 16 de diciembre, y me preocupa mucho los 7.000 puestos de trabajo que en forma directa tiene este conglomerado de 33 empresas que es Vicentín. Yo por eso pido, con mucha humildad pero con firmeza, que el gobierno nacional vuelva a recuperar la iniciativa por Vicentín, porque realmente lo necesitamos, por el mantenimiento de la fuente de trabajo, por la participación nacional en el comercio exterior de granos y para recuperar el dinero que le robaron al Banco Nación.
Y porque está a las claras que se puede recuperar y que se puede poner en marcha, pero de manera adecuada, ¿no?
Así es, así es. Yo estoy pensando incluso en un modelo mixto en donde la mayoría le queda al Estado, porque el Estado es el mayor acreedor, pero con universidades, con cooperativas, con trabajadores, algo distinto, que sea superador simplemente de aquello que muchas veces padecimos, de una estatización con un Estado bobo y cómplice. Eso no le sirve a nadie, y mucho menos a quienes defendemos al Estado como herramienta a favor del pueblo. Algo distinto, nuevo, transparente, puede generar algo muy importante y un paso adelante para las mayorías populares.